La Gabarra en Radio Popular.
Dos y veinte, zarpa con un poco de retraso hoy la Gabarra, la tertulia diaria de Atleti, que nos troye cómo va, porque Raúl García ha anunciado, bueno, ha hecho una rueda de prensa de despedida antes del homenaje del sábado frente a Osasuna, y de hecho sigue compareciendo, sigue explicando los motivos, ¿no? Pues personales, dedicar tiempo a la familia. Enseguida le escuchamos un poquito más, pero saludo rápidamente a la mesa. Ramón Orosa, Agencia EFE, ¿qué tal, Arratsaldeón? A ver, háblame un poquito, Ramón. No te oigo muy bien.
A cambiar mi micro. A ver, ahora.
Sí, ahora mucho mejor.
Ahora mucho mejor.
Ahora vamos como un cañón.
Eso es, vamos.
¿No? Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Hola, Raúl, Arratsaldeón.
Y también nos acompaña David Salinas Armendáriz. Hola, David, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, Raúl.
Bueno, pues habéis escuchado a Raúl García, ha estado ahí emocionado, ha aguantado la lágrima, pero ha estado ahí al punto al borde. Es que fíjate cómo está la sala, ¿no, Carlos? Tú sí, lo estás siguiendo.
Sí. Ha estado a punto de emocionarse cuando ha hablado de sus padres y de su mujer.
Sí.
Yo creo que la que se ha emocionado más ha sido su mujer, que justo estaba enfrente. Pero bueno, pues se despide un señor del fútbol. Un señor del fútbol que ha dejado un gran recuerdo en los clubes donde ha estado. Solamente hay que oír hablar a la gente de Osasuna, a la gente de Atlético de Madrid, ahora a la gente del Atleti. Y un señor que ha sido un profesional como la Copa Un Pino y que después, sobre todo en Atleti, ha dado un buen rendimiento deportivo.
Le están preguntando, mira, vamos a escuchar.
¿Te lo pudiste llegar a plantear o no quisiste escuchar?
Irse fuera a jugar.
No, la verdad que no. Como lo he dicho, he sido muy feliz aquí, con sus momentos buenos, sus momentos malos, obviamente, pero bueno, tengo la suerte de que mi familia ha estado feliz aquí, que ha disfrutado mucho, y al final cuando tu familia está bien, tú estás bien. No, la verdad que no.
No se ha planteado nunca el irse, ya lo tenía claro, antes de ganar la Copa, que lo dejaba, y que eso de crecer en números para poder aspirar al número uno del ranking de jugadores con más partidos, ha dicho, ¿en qué me cambia eso? En nada, que prefiere dejarlo y marcharse, bueno, después de 20 años en la élite, 37 años tiene ya, evidentemente este año en un papel ya muy secundario, pero me quedo con lo que ha dicho el Chopo también, ¿no? Es un jugador que puede dejar ese legado de esa raza, de esa casta, de transmitirle a los jóvenes también, porque hay que tener calidad, hay que saber jugar, pero también hay que tener un poquito de otro fútbol en el terreno de juego.
No sé yo si al Chopo le gusta mucho ese otro fútbol. Yo al Chopo le tengo por alguien. A mí lo que más me ha impactado de
bueno, no digo en fangar, pero sí en eso, en la raza, en la competitividad,
sí, en la profesionalidad.
En la profesional de Raúl García, iba por ahí, iba
sí,
por ahí
no,
el
no,
Chopo.
No, pero que te iba a decir, o sea, yo le tengo al Chopo por alguien enamorado del juego y le pido un respeto al juego impresionante. Y yo creo que en tono sobre todo amable y de tal, y de cariño le ha dicho, a veces ha pasado un poquito, ¿no? Lo ha dicho antes, o sea, ha dejado clara su manera de ver el juego y tal, para aquí y para allá, que es un poco lo que ha tenido Raúl, ¿no? En lo profesional, en lo competitivo, por lo que parece, en el vestuario, en la plantilla, en los entrenamientos y tal, ejemplar, y luego en el campo, durante años, yo creo que últimamente ya no tenía eso, pues un poco de exceso, ¿eh? En las entradas, en algunas cosas y tal, que bueno, ha ido puliendo y... Y yo creo que en ese sentido ahora es cuando mejor se ha comportado en esos momentos. Yo destacaría que este es un acto a la altura del Atleti. O sea, un jugador con trayectoria y todo el mundo arropándole. Eso es una cosa muy bonita.
Con la Copa y la Supercopa.
Efectivamente.
O que sea, él ha ganado con su camiseta.
Exactamente.
Arropado por todos.
La familia, tal, perfecto. Ha sido una cosa, una despedida perfecta, pues alguien que se ha dejado la piel por la camiseta sin ninguna duda. Que en lo competitivo todavía sean todos como Raúl, sería una buena noticia para el Atleti. Pero a ver, al final, si deja el legado que todos esperamos, que es a un Villalibre para jugar en el primer equipo, para ser titular y para meter goles. Y eso parece que todavía ni Raúl ni los compañeros lo están consiguiendo. Que yo creo que es igual uno de los debes, porque es un tío muy acompañado, siempre está con él, tal, le anima mucho y tal, pero...
Es una de las cosas buenas que tiene Raúl. Yo creo que a la gente joven la ropa y
sí,
en el caso de Villalibre siempre está con él. Villalibre habla muy bien de él. Y aparte pero, de lo futbolístico y lo profesional.
Pero no ha conseguido hacer de un Villalibre no, pero bueno, un Raúl García competitivo.
Pero bueno, eso es más cosa también de Villalibre.
Claro,
¿no?
Sí,
de,
sí, 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 sin duda. Sin duda.
El seguro que ha aportado lo necesario.
David.
Bueno, yo he escuchado también al Chopo como él ha hecho su despedida y yo me he quedado un poco con lo que ha dicho sobre los desayunos. Me ha hecho gracia y eso dice mucho. Eso dice mucho de lo que es Raúl fuera del campo, ¿no? Ya no solamente, como se suele decir, en los vestuarios, sino ese continuo de arengar a los jóvenes, de estar pendiente de ellos. Me imagino que será un jugador batallitas, en el sentido de que contará sus experiencias para bien. Y el Chopo, que está siempre presente en Lezama, contaba pues esa presencia que desde los desayunos tiene... hablando a los jóvenes, ¿no? Entonces eso no tiene precio, o sea, esa manera de ser, de ejercer la capitanía, la veteranía, aunque no lleve el brazalete formalmente, pues pocos jugadores lo tienen como Raúl. Y luego, claro, yo a Raúl sí es verdad, como decía Ramón, que Raúl es un guerrillero, ¿eh? Yo recuerdo a Dani Ruiz Bazán, que era un poco como él, que no quería ganar a nada, o sea, no quería perder a nada, que a veces se enganchaba mucho con los centrales o con los marcadores y igual el árbol no le dejaba ver el bosque. Y a Raúl igual le ha pasado un poco eso en su última etapa, pues porque obviamente las facultades físicas bajan y a veces pues, se busca más la falta, se busca más el enganche y tal. Pero bueno, con todo, siempre intentando beneficiar al club y haciendo un fútbol que hay que hacer, un fútbol competitivo que ojalá deje efectivamente rastro, ya no tanto en jugadores concretos, porque los caracteres son distintos. Villalibre es un goleador, pero no tiene ese carácter aglutinador que tiene Raúl García, que aparte de meter goles y tener un físico impresionante y una calidad, pues ha sabido eso, aglutinar a sus compañeros. Villalibre tiene otras características y es un goleador, igual le falta ese don de asociarse con los demás, pero bueno, con independencia de ello, yo también destacaría la despedida. Qué bien, efectivamente, que el Atleti haga este tipo de despedidas, no solamente a los jugadores que se van voluntariamente por veteranos, sino también incluso a los jugadores que se van porque se marchan a otro club. Yo creo que es un buen ejemplo de que el Atleti tiene que despedir bien a sus jugadores, se vayan por lo que se vayan.
Vamos a escuchar a Raúl García, porque le han preguntado por ese Raúl García que llegó, que casi era persona non grata porque para muchos no le querían ver con la camiseta del Athletic, a ese Raúl que se marcha y se ha ganado el cariño, ¿no? ¿Cómo lo ha visto este tiempo?
Bueno, tengo la suerte de que quizá por la experiencia que tengo de todos los años y de ser el abuelo, como me dice Barba Larga, pues bueno, he aprendido a lo que no me aporta apartarlo y lo que me aporta pues intentar llenarme lo máximo posible. Al igual que las críticas sirven para lo que sirven, he sido una persona que valoro mucho más cuando alguien habla bien y me dice cosas que me puedo llevar al terreno personal que algo negativo. Sí son cosas que me llegaron en su momento, pero pues bueno, entre lo cabezón que soy y lo claro que tengo las cosas, sé que al final con trabajo las cosas cambian, ¿no? Pero siempre he dicho lo mismo, no quiero ser el centro de atención, quiero pasar desapercibido y a pesar de que de todas las muestras de cariño y los reconocimientos, obviamente los agradezco y me gustan, son momentos que lo paso un poquito mal.
Bueno, si no quieres ser el centro de atención en su despedida ya, eso va a ser imposible. Hoy tocaba hablar de Raúl García. Estaremos pendientes, por si dice algo más destacable, para escucharlo de aquí hasta que finalice nuestra gabarra. Pero tenemos que sacar otros temas, porque hoy además el comité de apelación ha entendido que el Atlético de Madrid hizo todo lo que pudo el día de los gritos racistas a Nico Williams y al final no le cierran esa grada, de forma parcial, la grada del Metropolitano, y además le quitan la sanción de 20.000 euros. Yo no sé a quién, por qué le cae a algunos sí, como el Sestao River, al Atlético de Madrid, el Getafe no, y sobre todo que es un paso atrás en la lucha contra el racismo en el fútbol, ¿no?
Esto sí. No sería un loveware de eso, tú que controlas el asunto jurídico y tal, que es tan de moda fuera del fútbol.
Yo creo que yo estoy de acuerdo con Raúl, es un paso atrás y estamos con unos comités, y nos está pasando en los distintos niveles competitivos, excesivamente tolerantes y permisivos. O sea, sí es cierto que probablemente, casi seguro, el Atlético de Madrid, después de producirse ese lamentable hecho, ha tomado todas las decisiones que se pueden tomar. protocolarias, de responsabilidad, etcétera. Pero el hecho se ha producido y la legislación, habrá que ver, yo no he visto la resolución, dice que los responsables de estos actos son los organizadores, los clubes organizadores. Entonces, el hecho de que en sus gradas se produzca un acto de esto, tiene que tener una responsabilidad para el club. Y como dices, Ramón, no es lógico que unos clubes sí respondan y otros no lo hagan. Entonces, a mí me parece un paso atrás que incluso se revoque la sanción económica por el comité de competición, cuando insistimos, el club tiene además, y el Atlético de Madrid, en todas las casas cuecen habas, pero el Atlético de Madrid tiene una afición o una parte de su afición manifiestamente mejorable, y yo creo que la única manera de avanzar, como se está haciendo en otros sitios, y aquí parece que todavía no acabamos de avanzar, y cuando digo aquí me refiero al fútbol estatal y también al local, es tomando medidas ejemplares. Entonces a mí me parecía que la medida de cierre, bueno, podía ser valorable o no, pero de luego que se haya quitado también la responsabilidad económica del Atlético de Madrid me parece excesivo. Y como dices, Raúl, yo creo que esta exoneración pues no hace avanzar en este camino. No nos hace avanzar.
La verdadera medida un poco de castigo era el cierre parcial del Metropolitano.
Sí, 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 sí.
Porque al final la multa de 20.000 euros, sí, pues bueno, el Atlético de Madrid imagino que tiene medios para más que suficientes para subsanarla.
Sí, pero precisamente por eso, al ser la más suave, que también se haya quitado. Pero sí,
no, es que han eliminado
que
las dos.
Que tenían que ser las dos. Que tenían que ser las dos.
Ya se la quitaron al Getafe. Se la quitaron al Getafe. Pero la mejor manera de impartir justicia es tratar a todo el mundo por igual.
Claro.
Y no tratan a todo el mundo por igual, porque claro, al Sestaol ha cerrado un campo,
claro,
dejando con el, perdón, al aire al árbitro. Dijeron que iban a sancionar por el acta y no sancionaron por el acta. Y el pagano fue el Sestaol River. Y no se la han quitado. Le han quitado uno de los dos, a santo de que le cierran el campo un partido al Sestaol River. No tiene ninguna explicación. Y los hechos posteriores demuestran que tiene menos explicación todavía, porque a los demás se la quitan y a Sestaol River, que no tuvo nada de culpa en lo que pasó, como no la ha tenido Atlético de Madrid o no la ha tenido el Getafe, pues no se la ha quitado. Se ha quedado con ello y ya está. Sí,
pero,
y así,
pero Ramón, una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. De acuerdo que en el caso de Sestaol River también habría que tener en cuenta lo que dijo el acta lo que no dijo. Y en este caso, en el caso de Atlético de Madrid,
es que sí, si lees el acta, yo me leí el acta. El acta exoneraba al River de toda responsabilidad y echaba la culpa, además, al Rayo Majadahonda de no haber esperado en el campo para que se abriese el protocolo antirracismo, que no se abrió por responsabilidad del equipo visitante, según,
se fue a vestuarios, ¿no?
Según dijo el árbitro en el acta.
Sí, pero cuando yo digo culpa y responsabilidad, quiero decir, culpa puede ser que el club, o sea el Sestaol River o el Atlético de Madrid, luego no adopten las medidas necesarias, protocolarias, pues para, desde luego, para que no se repita esa conducta, para que el partido
pueda ser, ahora,
pero la responsabilidad, bien, la responsabilidad objetiva, como en la primera intervención yo decía, está en la ley para quien organice el acto. Entonces, sea el Sestaol River, sea el Atlético
Madrid, creo que está ya solo en los que lo hacen, no en quien organiza.
No, son responsables de todo lo que ocurra en el recinto deportivo. Entonces, los clubs tienen, por supuesto, es que si no serían penas añadidas, o sea, serían con agravantes. Tiene que adoptar los protocolos que están, por supuesto. Y como digo, sería objeto de una mayor sanción. Pero el hecho de que se haya producido ya el acto, en este caso a favor del racismo o en contra de la ley, contra la tolerancia en el deporte, quiere decir que quien tiene que responder, porque así lo dice la ley, es el club organizador. Entonces, estoy de acuerdo contigo que no es justo que el Sestaol River responda,
sí, a todos,
y el Atlético de Madrid no. Ahora, tampoco quiero decir con ello que en el caso del Sestaol River no estuviera justificado también la sanción. Quizá muy fuerte sin practicar. Claro, siempre porque tiramos para casa, yo entiendo.
No, el acta.
Pero se hizo, se hizo de una forma muy rápida, posiblemente sin una investigación.
El árbitro la hizo pormenorizada, Y además el comité avisó que iba a sancionar según el acta y se saltó el acta a la torera.
O sea, y además en este caso,
bueno, pero puede hacerse,
Y si hay
elementos de prueba que no estén en el
acta, pasando de un tiempo a esta parte, mira, te podría decir hasta desde el botellazo en la llana a Hugo Sánchez, que se cambió la legislación, sobre todo para que acabe pagando no los clubes que no tengan responsabilidad, sino las personas que cometan esas actuaciones.
Pero es totalmente compatible.
Sí, pero así no avanzamos. Como solamente paguen las personas, que eso al final no hay unas medidas que subsanen el problema. Y después aquí hay otra cosa. Un comité decide una cosa y el comité siguiente le rectifica completamente. ¿no? O sea,
y de manera diferente a otras decisiones que ha tomado hace muy poquito tiempo.
Sí, es que una cosa es que rectificar que quieren... parte de la resolución anterior, claro, pero es que claro, ha rectificado claro, completamente.
Son comités irresponsables. Hacen cosas por hacer.
La verdad es que es un precedente que, bueno, si esto funcionara como tiene que funcionar la justicia deportiva, pues sería un precedente para otros casos. Pero efectivamente luego nos daremos cuenta que habrá un tercer caso, un cuarto caso, donde se dictaminará de una forma contraria. Claro, entonces, eso es perder el prestigio totalmente a la justicia deportiva, al comité de apelación. Yo insisto, no he leído la resolución, pero desde luego llama la atención que el Atlético de Madrid se vaya de rositas. Claro. Por mucho que haya cumplido, insisto, los protocolos posteriores. Uh-huh. Pero el hecho ya se ha producido y la responsabilidad la tiene el club organizador. Sí, es así, lo dice la ley.
Y también se fue el Getafe, pero no el Sestao River.
Claro.
Digo porque son los casos que ha habido últimamente.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, fíjate que yo fui de los que alabé la primera resolución, la de competición, y la verdad es que no esperaba esto. O sea, no esperaba esto porque, bueno, a ver, le podían haber quitado la multa. Vale, le quitan la multa, pero la verdadera medida buena es el cierre parcial del Metropolitano durante dos partidos.
Bueno, yo eso ya no lo tengo tan claro. ¿Qué culpa tiene? En el caso de lo pasó en las Llanas, extrapola que en las Llanas. Era el portero solo hablaba de alguien, de una persona. Joder, tú puedes controlar a las 40.000 personas que van, en el caso de las Llanas, a los 3.000 o a los 2.000 y tal.
Y entonces, claro, Ramón, ¿qué medidas adoptamos para que esto no se siga produciendo?
Cazar a los que lo hacen. Cazar a los que lo hacen.
Sí, sí, pero
es la historia.
Pero la responsabilidad, como estás diciendo, la responsabilidad individual está ahí, tiene que ser interna del club, a nivel de socios, y luego es administrativa, incluso puede ser hasta penal. Y ahí estamos también con el tema de
Iñaki, pero ¿cómo puede evitar un club
con el Español, etcétera? O sea, está viendo causas, el tema de Vinicius, etcétera. Pero yo insisto, el club puede tomar todas las medidas. Hombre, pues no tener en sus gradas a indeseables.
Pero
ya sabemos que uno...
Pero eso es cuando tú sepas que es un indeseable.
Uno puede ser excepcional en un campo de 53.999 personas perfectas. Pero cuando tiene cabida en un recinto deportivo una persona que hace unas acciones, insisto, la legislación prevé, porque es que si no, no hay manera, si no hay una responsabilidad del club organizador a la hora de depurar a los asistentes,
no hay,
socios...
No hay, sí, manera, pero a posteriori...
No hay manera, efectivamente, una
vez que se conoce. Es que si no,
después,
se conoce.
Y después voy a recordar una cosa. Es miembro del Frente Atlético, ¿no? Y ya sabemos el apoyo que da el Atlético de Madrid frente al Atlético. Entonces, yo creo que eso también habría que haberlo valorado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso ya es abrir otro melón.
De todas formas, es verdad, yo estoy con Ramón, que es muy difícil controlar a todos y que lo que hay que hacer es, a los que pilles, que tienes que pillar a todos, a poder ser, ir echándoles...
Es que se puede pillar ahora por las cámaras que hay en los estadios.
Pero es que lo que no es normal es que al Sestao River le cierren un partido y al Atlético de Madrid o al Getafe o al que sea, o en San Mamés, si tiene que ser un partido que no se lo cierren. O sea, o es difícil controlarlo para todos o para ninguno.
Y Raúl, y lo normal es que un comité diga hace 10 días una cosa y el segundo comité diga todo lo contrario en la resolución posterior.
No. Es que tú, si
habrá que leerlo, ¿eh? O sea, yo no voy a dar más juicios porque habrá que leer esa resolución, pero llama la atención. Y solamente con las evidencias que hay y con el acta, como estáis comentando, o sea, no tiene sentido, pues eso, que se pase de una medida fuerte. Que yo tampoco sé si es muy efectiva, ¿eh? Lo de vaciar un fondo o parcialmente.
Yo, de hecho, todo el mundo ha llegado a la conclusión de que lo mejor es poner medios para cazar al que lo haga.
Sí,
y a ese no entra en el campo multa y ya
eso
está.
Por supuesto. Y luego, pero al final las multas económicas son las que mueven a los clubes. Y si no, ahí está el Atleti recibiendo continuas sanciones por cánticos, por etcétera. Y el Atleti se ha puesto las pilas y ha dicho, esto no puede ser.
Pero
al final lo pagamos todos.
Tendría que ser una multa económica más importante, de mayor valor, ¿no? Porque al 20.000 euros al Atlético Madrid no creo que le haga mucho daño.
Pero esos casos son masivos. Cuando es una grada entera, yo sí entiendo responsabilidad del club. Cuando es una persona individual, una sola, así esporádicamente, es muy difícil.
Es muy difícil, insisto, Ramón.
Y lo que sí tiene que hacer luego el club...
No queda más remedio que los clubes se pongan las pilas.
Lo que tiene que hacer el club es seguimiento luego.
Claro, claro.
Ese no entra, sí, pero no entra.
Hombre, se supone que le expulsarán de socio.
Pero sí, ¿verdad? pero sí.
Pero luego entran con entradas, entran colándose...
Si apoya al Frente Atlético. Claro, ¿cómo va a hacer un seguimiento si está apoyando a la peña ultra que está detrás de la portería?
En esa situación sí tendría
cosa que no han hecho otros clubs, que hay que alabarlo, como el Barça y el Madrid. Hay que decir las cosas como son.
Exactamente, y el Atlético en su día.
Y por cierto, vamos a recordar también, hablando del Getafe, lo que ocurrió el otro día en el Getafe Atleti, cuando de una forma inesperada, cuando había siempre ha habido un ambiente muy bueno en Getafe cuando vamos los atletizales, y además había muchísimos, pues una parte de la grada, no uno ni dos, se ponen a cantar lo de puto vasco, ¿no? ¿No fue algo así? Sí. Pues no sabemos mucho.
Lo que me queda la duda, a mí lo que me queda la duda, sí, se cantó, yo estaba allí.
Sí, sí, pero se ha llevado adelante un expediente, se ha entrenado.
Sí, pero de momento no se sabe nada. Pero a mí lo que me queda la duda ahí es de si se escuchó antes y se puso el aviso por megafonía de no insultar, no sé qué, el mensaje que pone la Liga siempre contra cánticos ofensivos y tal. No sé si llegó, porque yo no lo escuché antes, si llegó antes y se puso por eso o... a partir de ese mensaje es cuando empezaron, que da igual, que es deplorable y denunciable, uh-huh, en cualquier caso, pero que no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, en esta ocasión, porque también decían que si desde un sector de Atleti se había insultado a Greenwood, no lo sé.
Es más que probable.
Por eso digo, o sea, que al final, que descerebrados tenemos en todas partes.
Hombre, lo que decía David, el Atleti esta temporada, ¿cuántas multas ha recibido por cánticos inapropiados en San Mamés?
No, por eso que digo que hay que tener cuidado, aunque el caso del Atlético de Madrid a mí me parece especial y aparte por lo que dice Carlos, que es que facilita el acceso a ultras del Frente Atlético. Es que creo que es un caso aislado.
Pero eso es un convencimiento del que yo no sé si realmente hay pruebas de eso. Que apoya al Frente Atlético, eso es el convencimiento que tenemos todos.
Hombre, que les tiene ahí la grada y que viajan a partidos europeos, han viajado con ellos, Ramón, con entradas. Que no las consigue de la nada.
Es un convencimiento. Eso que haya pruebas es difícil.
Bueno.
Y yo estoy de acuerdo.
Y da la casualidad también, si no recuerdo mal, que hace dos días ha habido una sentencia ya en la justicia ordinaria de un Getafe Tenerife, pues creo que el Getafe estaría en segunda división, donde hubo una serie de cánticos por parte de aficionados del Tenerife, y eso trajo consigo una sanción. Con lo cual, no todo es controlar a los aficionados locales. O sea, puede producirse perfectamente. Estáis comentando del Atlético de cánticos contra Greenwood. Pues, bueno, a mí no me consta, pero eso también habrá maneras de cerciorarse. Pero en el caso del Getafe Tenerife, que fue en el campo del Coliseum, hubo cánticos por parte de aficionados del Tenerife y hubo una sanción importante también. Con lo cual, hay que insistir. Quien organiza las actividades, sean sus propios aficionados o sean los de fuera, tiene que controlar y las sanciones tienen que ser indistintamente para unos o para otros. Y con independencia de que lo haga uno, hombre, por supuesto que es agravante que lo hagan más personas, ¿no? Que se ha generalizado un cántico, etcétera. Pero en el caso de estos insultos racistas, si está demostrado que es así, pues no tiene sentido que los comités luego den un paso atrás.
El argumento de la resolución es que parece que ha sido solamente una persona y que la ha identificado.
Bueno, Nico Williams dijo que habían sido unos pocos. No hablo de una persona, dijo unos pocos.
Yo creo que el Metropolitano, además, no se abrió el protocolo antirracismo. Si en cuanto hay denuncias debería abrirse, ¿no? Cuando algún jugador se siente maltratado, se siente insultado.
Sí, pasó por megafonía.
Sí, el protocolo es ese.
Hay que abrirlo. Y no se abrió.
El protocolo es ese.
Se detuvo el partido.
Mira cómo son las cosas. En el caso del Sestao, no es por ser del Sestao, por extrapolar a otros. En el caso del Sestao, el juez le acusa al capitán del Sestao de no abrir el protocolo antirracismo. Pero y el árbitro en el acta,
el árbitro, ¿no?
Y el árbitro en el acta había puesto, yo es que no sé muy bien cómo, había puesto que el Majadahonda se había ido del campo y no dio tiempo a abrir el protocolo antirracista.
Sí, bueno, impresionante. Ahí el Rayo Majadahonda cometió un error. Yo en eso estoy de acuerdo.
Sí, pero es que el juez de apelación le echa la culpa de que no se abriese el protocolo antirracismo al capitán del River, no al
Chile. Lo que ocurrió en el Atlético de Madrid fue que Nico Williams y el Linier avisaron al árbitro y entonces el árbitro
activó. Se pasó por megafonía el mensaje y estuvo unos segundos ahí parados.
Detuvo el partido hasta que se pasó por megafonía. Y en ese momento se reanudó el partido.
Tenemos que hacer una pausa, solo una, pero hay que hacerla ya.
La agrupación comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 9 al 26 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut Cinzano en más de 118 locales de la ciudad. Consúltalos en bilbaocentro.com y saborea la cultura del vermut como solo sabemos hacerlo en Bilbao, a lo grande.
Disfruta de un consumo responsable, 15 grados.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Humore Asoka Leyoa, del 16 al 19 de mayo, 24ª edición de Artistas Callejeros. 41 compañías de Euskadi, del Estado e internacionales. 80 funciones, 27 estrenos y 250 profesionales llenarán las calles de Leyoa con propuestas artísticas. Más información en humoreasoka.org y redes sociales. Leyoa Koudala.
Las Taira, sistemas de descanso en Galdakao, calle Ganekogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precio se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza ecofriendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
Seguimos en La Gabarra con Ramón Orosa, Carlos Zaballa y David Salinas Armendáriz. Ya ha terminado la rueda de prensa de Raúl García. Os voy a poner un pequeño extracto, nada, 10 segunditos para finalizar con su comparecencia.
Obviamente no era atletizable, pero me voy siendo atletizable. He vivido cosas desde dentro que ya me contaban, que he disfrutado muchísimo, que pues, he intentado a mi manera pelear con ese sentimiento y ese orgullo que tenemos por ser del Atleti.
Bueno, y así más o menos se despedía de la sala de prensa José Iragorri. Bueno, era una de las preguntas que le hacían al 22 rojiblanco. Vamos con más cuestiones de la actualidad. Hoy el Comité Técnico de Árbitros ha designado a Sánchez Martínez para pitar el sábado frente a Osasuna con Del Cerro Grande en el VAR. Yo creo que en esta ocasión el CTA ha actuado bien, porque después del arbitraje contra el Villarreal, solo a ellos se les ocurría mandar a Iglesias Villanueva, que es uno de los peores árbitros de la categoría, y pitó como pitó contra el Granada, que luego en el resultado no tuvo nada que ver el colegiado, pero pitó horrible, desesperó a los aficionados rojiblancos. Luego el otro día, Gil Manzano puede acertar en las expulsiones o incluso para algunos en el penalti. A mí en el penalti no, pero para algunos puede llegar a acertar.
Para
pero
mí sí.
Pero creo que no hace tampoco un muy buen arbitraje. Y como está muy sensible el tema también con Osasuna, creo que es un acierto que pongan al árbitro al mejor valorado, seguramente, del estamento arbitral.
Es buen árbitro, Sánchez Martín.
Y yo creo que hacen bien, ¿no? Y vamos a poner aquí al mejor árbitro para tratar de que salga bien y no echar más leña al fuego.
Yo no creo que la intención del comité de árbitro sea intentar frenar lo que ha pasado antes.
Sí, yo creo que sí miran estas cosas.
Lo que indica es que está todo el pescado vendido, porque para mí es el mejor árbitro. O sea, no sé si el mejor árbitro, pero desde luego... A él sí que le tengo por un gran árbitro. Sí. Me parece un árbitro muy
Gil
bueno.
Manzano tampoco es malo, ¿eh? A mí no me ha parecido.
Me lo has quitado, ¿eh? Yo también de Gil Manzano tengo una idea de uno de los mejores árbitros.
Eso teníamos
pero
todos.
Estuvo horrible.
No, pero lleva ya mucho tiempo.
Estuvo horrible.
Ese es el de la...
Pero sí es verdad que Sánchez Izquierdo es buen árbitro.
¿No es el de la tetera?
No, del Cerro Grande.
Ah, vale, me suelo coincidir con ellos. Pero bueno, a mí Gil Manzano me parece que ha bajado muchísimo.
Sí, a mí también me parece que ha bajado. Van a ir a la Eurocopa. Es verdad que como está la categoría, pues Gil Manzano es mucho mejor que muchos que están ahí. Pero Sánchez Martínez seguramente ahora mismo sea el número uno.
Y que le digan, que le designen para un partido en el que no se juega, en el que se juega muy poquita cosa,
pero
indica que en la liga está todo decidido.
Yo, sí, pero yo sí creo
que esa es la razón.
Yo sí creo que también va un poco por el tema de rajando. Valverde, cuando habló en su día del Villarreal, el comunicado del CTA, el otro día echan a Valverde, echan a Arrasate, aunque no está ninguno en San Mamés. Hay cierta fricción con el estamento arbitral y yo creo que esas cosas, aunque les cueste, yo creo que han reaccionado y yo creo que por eso pita Sánchez Martínez.
Sí, no hacen más fuego. O sea, si dos,
hay como
dos,
diciendo, mira, por lo menos no vamos a liarla más.
No creo yo que con Medina Cantalejo eso se lo planteen porque...
Bueno, es un buen árbitro, yo estoy de acuerdo. Igual decimos otra cosa dentro de...
Desde que está Medina Cantalejo, cuando estaba Velasco, Carvalho, las cosas iban bien.
No sé yo si es la palabra,
pero... Para mí iban bastante bien. Y el VAR iba bastante bien. Pero desde la trae de Medina Cantalejo es un ridículo.
Ha ido a peor, ahí estoy de acuerdo. Peor.
Mira, yo en esas cosas ni me fijo. Pero sí me he fijado desde... O sea, yo vi un cambio impresionante. Porque en la primera jornada que entró Medina Cantalejo hubo tres entradas de roja, tres penaltis que decían, no, es que nos vamos a pitar penaltitos. Tú tendrás que pitar penaltis si son penaltitos o penaltazos.
De todas maneras, vamos a mirar las cosas con perspectiva, porque si ayer visteis el Real Madrid-Bayern y diciendo de entrada que el Madrid mereció pasar, porque yo creo que hizo... una gran remontada y mereció pasar, lo de la decisión final no tuvo un pase. Y estamos hablando del, en teoría, mejor árbitro del mundo que árbitro una final de un Mundial. Pero el fallo fue clamoroso, no solamente de Linier,
cuando
levanta la bandera antes del tiempo, sino él cuando pita y no espera.
El fallo fue eso, no dejar seguir la jugada
y fue del árbitro.
Sí, sí. Y después alargar tanto el partido.
Sí.
No, alargó 14 minutos, 15
sí,
minutos.
Bueno, no,
se metió en problemas él solo.
Si eso en Madrid se ha insistido que si era el minuto 13, yo creo que una vez que había dado 10, luego hace 2 y luego creo que hace 1. O sea, te quiero decir que el que estuvo en el minuto 13... Bueno,
de
no
hecho,
es,
el gol...
Pero esa reacción de Linier, de levantar la bandera, que como han dicho los jugadores alemanes y el técnico y Tuchel, no lo hizo cuando fue el gol revisable de Joselu, pero sin embargo, el árbitro, que es el que lleva el control del partido, le hace caso y pita. Y entonces en ese momento, claro, ya...
Pero David, es otro reglamento. Es el para el Real Madrid, para el Bernabéu y en Champions también. Bueno, y en Liga, da igual.
Es verdad que tiene que dejar terminar la jugada, ¿no?
Sí, no, estamos... Claro que tiene que dejar acabar la jugada y que se ha equivocado. Pero es que hoy todo el mundo va a hablar de esa jugada y del Real Madrid y yo no quiero hablar en la gabarra del Real Madrid de esa jugada. Quiero hablar del Athletic y del partido del sábado contra Osasuna con Vivian y quién va a ser el compañero de Vivian el sábado.
Pues a mí me gustaría que fuese
Egiluz. A mí también me gustaría, pero ¿pensáis que va a ser?
Es que está, yo creo que va a ser Prados.
Es que Egiluz también ha tenido problemas físicos. Entonces,
sí, pero bueno, está entrenando físicos. Ya.
Está bien. Yo creo que va a ser Beñat Prados o de segunda alternativa Vesga. Yo creo que a Egiluz no le pone, vamos, me sorprendería muchísimo que le pondría a Egiluz. ¿Le ha puesto algún partido? Le puso en Copa.
Pues no le pones ahora, ¿cuándo le vas a poner?
Efectivamente. Un partido de Athletic Osasuna en casa, con un Osasuna que no está el Budimir, el tal.
Sí.
O sea, yo creo que sería el momento adecuado para que este y otros partidos que quedan, para que empiecen a salir dos, tres chavales. Entonces, yo creo que si ha estado topado Egiluz, como decís...
Sí, no viajó el otro día.
Posibilidades, pero que tampoco creo que tenga muchas. Pero también sería una manera de premiar que jueguen, por ejemplo, ante tantas bajas que hay, Eguiluz y Jaureguizar, que además Jaureguizar se ha ganado minutos y tal, pues sería una manera de premiar también lo que ha hecho el Atleti, ¿no? El Atleti ha hecho un temporador.
Bueno, hay más partidos. Jaureguizar puede jugar otro partido en Vigo, quizá, y tal.
Bueno, yo si creo estamos que, en las mismas...
Sí, yo creo que eso. Si está Vivian con este hombre, con
Prados.
Con Eguiluz, yo creo que sería la manera de tener un veterano. Pero a mí me da la sensación también que si ha estado tocado y tal, Prados es un hombre para todo, es un ombudsman. Sí.
Además, que Vivian también ha estado tocado y tener dos
central,
tocados.
Sí. Yo creo que va a jugar Prados, pero estoy de acuerdo con vosotros que es el momento de sacar pues, uno o dos jugadores.
A mí me cuesta ver a Prados de central. El otro día, el rato que estuvo.
El otro día fue al que retrasó.
Sí. Pues sí, porque es el comodín, ha jugado lateral derecho y lo ha hecho bien.
El que sacaba todo de cabeza era Vesga.
Sí.
Que no le quiere
de central. Yo tampoco le quiero de central, ¿eh?
No.
Tiene dureza.
Pero bueno, como es zurdo…
Tiene altura, es zurdo para la salida de balón si vas a dominar el partido.
¿De centrocampista, sí?
Hombre, yo…
Era una maldad.
Pero yo prefiero, estando bien todos, pues igual prefiero otro centro del campo, ¿no? Pero claro, no está Galarreta tampoco. Hoy entrenando al margen del grupo también, alguien tiene que jugar. A mí Vesga, estando bien, pues me parece que aporta. Ahora, yo prefiero a otros, estando todos bien.
Ajá. Yo creo que va a jugar Vesga con…
Con Herrera.
Con Herrera. Herrera va a jugar seguro.
Y Prados de central.
Y Prados de central, aunque yo…
Que jugaba de central en el Mirandés.
Sí, pero…
Que jugaba en tres.
Con tres centrales. Bueno. Pero yo, si me hubiese gustado que se hubiese podido reconvertir a Vesga de central. Porque un tío alto que va bien de cabeza…
Pero no tiene dureza.
Que es zurdo.
No tiene dureza.
Y yo creo que ni velocidad.
A mí he respetado a los centrales y lo que ha pasado esta temporada…
¿Dani García no valoráis la opción?
Es que lleva mucho tiempo.
Bueno, yo creo que la ha utilizado más que yo.
Le probó en pretemporada, en la pretemporada sí, 2022-2023, le probó de central, pero claro…
Y el otro día, estando Vesga, Prados y Dani García y Jaureguizar en el campo… Los que eran centrales eran Prados y Vesga y Dani García estaba con Jaureguizar en el mediocampo.
Sí.
O sea, que ahí te puede decir que prefieras a estos dos que a este. Digo yo.
Sí, sería lo normal, es la lectura correcta, yo creo también.
Pero yo no creo que le tenga fe como central a ninguno.
Bueno, hay otra opción que él, Valverde, ya ha dejado caer, que no sé cuántos minutos haya podido jugar. Y es
la de Yuri.
Es la de Yuri. Porque Yuri
pero sí, también viene con problemas.
Yuri jugó.
Con más, igual. Y de más tiempo.
Vivian y Yuri, los dos, que vienen de la lesión, claro, ponen los puntos de central.
Yuri jugó de central contra el Cayón en el Sardinero.
Eso es.
De central no,
también sería buena idea, pero no sé.
De todas maneras, ¿no os parece que es un fallo de la cantera que no haya un central canterano que esté en el primer equipo con posibilidades de jugar?
De la cantera... O de quien no confía en la cantera, que a lo mejor Eguiluz es un central de talla.
Estoy más con Raúl.
De talla, no decir de talla mundial, porque no le conozco y no lo sé, pero que al final hay que dar oportunidades a los jóvenes.
Y si el caso es Paredes.
Eso es.
¿Qué fe habían Paredes? Del cuerpo técnico, te digo.
Pero si Valverde no le ha puesto,
al final,
quizás
pero,
por algo.
A Paredes no le ponía, le tuvo que poner por necesidad. Uh-huh. Y yo te voy a decir una cosa: con los errores que ha tenido tres o cuatro errores graves. Yo le daría un sobresaliente a la temporada de Paredes.
No, ha hecho buena temporada.
Es buenísimo. Y yo, que soy mucho, mucho de Geray, que tengo a Miriam por un gran jugador, ahora mismo no me sabría decantar por dos centrales para titulares. No descartaría de central titular a Paredes.
Entonces, hombre, Paredes está por delante de Geray.
Y hay que fichar a un cuarto, que lo ha pedido Ernesto Valverde.
¿Qué problemas tiene el Atleti para tirar del Bilbao Atleti para un cuarto central? Es que no debería tener ningún problema.
¿Pero por qué no ha pasado, Raúl?
El problema que tiene Valverde no está pidiendo un cuarto central. Está pidiendo un tercer central.
Sí, porque Geray no sabemos cómo va a estar físicamente.
Y tal y eso. Y ante la posibilidad de verse solo con dos, con tres no le importa, creo. Le importa. Sí le importa, pero con tres tira. Pero es que Geray no juega todo el año. Es que el Atleti ha jugado toda la temporada no con tres, con dos. También es verdad que dejaron marchar En enero dejaron marchar a Peru Lascoain.
Y a Unai Núñez. ¿Eh?
Sí, pero Peru también es un central reconvertido. Y dices, para jugar lo que iba a jugar Peru, que iba a jugar un partido dos aislados, pues pones a Vesga o a Prados. Que es lo que iba a jugar Peru, no iba a jugar más. Que había jugado hasta ese momento.
Claro.
En Rubí había jugado, no había jugado más.
A mí me parece que un equipo de élite tiene que tener cuatro centrales. Tres de garantías y quizá un cuarto, un canterano, que entre de alternativa
pero es que
no ha contado con ellos, Ramón.
Ya, pero
es que les ha tenido entrenando
pero está obligado a contar, y poco, porque
tampoco le subía todos los días.
Valverde, ha habido suerte, ha habido una
Mucha suerte.
Muchísima suerte. De que han aguantado sin lesiones los dos y a un nivelazo, efectivamente, con la irrupción de Paredes, ante el cual hay que quitarse el sombrero, porque todos efectivamente dijimos, hace falta un central, lo dijimos a medio de la temporada, después de algún partido en casa.
No, al principio, en agosto lo dijimos, que ese puesto no estaba bien cubierto.
¿Os acordáis el partido del Celta y del Valencia en casa? El del Valencia sobre todo.
Sí, entonces, el Villarreal del año pasado también. Sí,
chapó por Paredes porque se ha consolidado.
Tremendo.
Pero a Valverde se le entiende muy bien cuando dice, hemos tenido mucha suerte, han aguantado los dos, además con las tarjetas a punto de... Y cuando dice lo de Geray, efectivamente se le entiende, ¿no? Pues Geray ha estado casi sin jugar, con muchas lesiones, y no confía en que
ahí
vuelva
es donde
a recaer.
Entonces, le ha echado falta un tercer central, ¿no? Un cuarto.
No, claro, es que a Aguilu no le ve porque esté verde o porque entiende que, hombre, Valverde tonto no es, y lo habrá visto, y si no le pone...
A Valverde le cuesta mucho voy, dar,
sí,
darle
le cuesta,
paso a los canteranos.
Le cuesta,
pero yo lo que voy, si no le ve a Aguilu, no hay otro que le pueda probar. En ese sentido de lo que yo me refiero, que me parece un poco fallo de producción de cantera, además de centrales, que ha sido una cosa que el Atleti ha sacado históricamente. Mira, me dices un delantero, que es algo instintivo, el marcar goles puede ser algo instintivo, pero un central, mira, que no saque centrales de la cantera el Atleti.
Jugó de lateral derecho en el Metropolitano y Hugo Rincón no ha jugado ni un minuto. Es que Valverde se la juega con su plantilla. Bueno... Todos sabemos que Valverde es una persona de una inteligencia brutal. O sea, yo estoy muy en desacuerdo con esas cosas, pero sí está claro que es alguien que sabe manejar el asunto.
Pero Ramón...
Pero yo creo que le falta fe en la cantera.
Pero estarás de acuerdo en que Valverde es un gran entrenador y no se ha hecho campeones. Entonces, sí, que su librillo...
Mira, con eso no hay que estar de acuerdo.
Para, mira, David,
para
mira,
bien,
es así.
Para mal, es así.
Mira, David,
el librillo de Valverde es así.
Mira,
entonces hay que entender que a veces no deje
pasar... Hay que cogerle lo bueno y lo malo también.
Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Mira,
tiene sus cartas,
yo soy,
y las juega y tiene resultados.
Yo soy muy de Muniain, de Imanol, de Villalibre y de Vencedor. Son jugadores que me gustan. ¿Eh? Y creo que Rincón
pero
va a ser...
Pero esas son apetencias personales,
va a ser un gran jugador.
Mira dónde está Vencedor, con todo el respeto.
Espera, déjame que te digo. A pesar de eso, o con todo eso, yo a Valverde le renovaba 5 años.
Sí.
5.
No quiere.
Claro, le diría 5 años. Y le diría, cuando dejes de ser entrenador, tienes que ser el director deportivo de este club. O sea, eso está clarísimo.
Luego respetemos sus decisiones.
Por favor.
Que están teniendo resultados.
Yo a Valverde...
Yo también, efectivamente.
Un altar.
A Valverde el año pasado le criticamos porque no se consiguió los objetivos y que el equipo se le hundió al final. Y eso también tiene que ver con él, con que no había dado paso a jugadores a meritorios y el equipo físicamente no aguantó al final. Y este año, también por necesidades, sí lo ha hecho. Ha sacado a Unai Gómez, ha sacado al propio Paredes, o sea, ha ido sacando jugadores que
Jaureguizar.
O sea, ahora sí tenemos ya pues 16, 17, 18 jugadores de garantías.
Jaureguizar llegó cuando estaba lesionado Dani García, cuando Dani García se recuperó, Jaureguizar volvió al Atleti. Y ha jugado un poquito, el otro día jugó después de mucho tiempo sin jugar. O sea, que
sí, no, ha jugado 8 partidos.
A Valverde le cuesta dar el paso de poner a alguien en el equipo, solo cree que hay que poner a los que realmente están para dar el paso, y eso siempre, bueno, igual no era tanto en su primera época así, pero siempre es así. Y está claro que el temporadón es maravilloso.
El sábado, sin Valverde, sin Arrasate, con Aspiazo y Bichola Alquiza, ¿vosotros recordáis una situación igual? No. Yo no la recuerdo.
No, la verdad es que no.
No, porque no ha habido expulsiones de entrenadores del Atleti. Valverde, desde luego, no sé si la ha expulsado nunca. Ni aquí.
En el Atleti no.
En el Atleti no, ¿verdad? En el Atleti no.
Y Yagoba suele ser también un técnico bastante correcto, que a veces también se le pone un poco como a todos, pero...
Yagoba se la merecía.
Es una curiosidad que coincidan los
Yagoba
dos.
Yagoba se la merecía.
Sí, la verdad es que la reacción de Yagoba, mira que es tranquilo y, sí. Y a mí me parece un entrenador.
Hombre, decir que le roja la de Moncayola, hombre, por favor.
Bueno, pero él se refería a que tenía 9 jugadores en el campo
no, pero,
y que no daba entrada
sí,
a...
Sí, también. Pero montó el pollo porque él creía que no era roja lo de Moncayola.
Hombre, eso es expulsión clarísimo.
Hombre, por favor, si eso no es expulsión...
No, eso está claro, pero la imagen va a ser curiosa.
Hablando de 9 jugadores, una cosa que igual no se ha destacado lo suficiente es cómo reaccionó el Atleti cuando tuvo 9 jugadores en Getafe. Y yo mientras estaba agonizando, aguantando ahí tripa arriba en el área, pensaba, si hubiera sido al revés y el que está con 9 jugadores hubiera sido el Getafe... en San Mamés o en el propio campo de Getafe, ¿qué hubiera pasado con los jugadores del Getafe? ¿No se hubieran muerto todos por las esquinas? Y el Athletic, para bien, demostrando que su estilo es distinto, no forzó ni lesiones, ni me caigo al campo, ni pierdo el tiempo, etcétera.
Mejor porque no
y teníamos enfrente a Bordalás, sí, que sí. Yo pensé, en esta situación Bordalás con 9, faltando un cuarto de hora, ¿qué hubiera hecho?
Pues ya lo sabes. Pues eso. Venga, que tenemos que ir acabando.
Por cierto, una alineación que queda para la historia. Ese 9 con el que finalizó el partido, inédita, no se va a repetir en la historia, seguro. La única posibilidad será este sábado y ya parece que no. Pero vamos, 9 jugadores que cuando con los años veamos eso...
Sí, y Imanol, Jaureguizar, Dani García, sí, sí. Estaban ahí en el centro del
Raúl
campo.
Raúl
García por la derecha.
En un 4-4-0.
¿No? Eso es.
Sí, sí, no, increíble. Pesga sí. Y Beñade y Prados de centrales, increíble.
Venga, a ver, resultado para ese Atlético Osasuna el sábado a las 9 de la noche, desde las 8 la emoción del bacalao. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, empiezas tú hoy, venga.
Venga, pues 2-0 y jugador del partido, Iñaki Williams.
2-0 Iñaki Williams. David Salinas Armendáriz.
Yo creo que va a ser un partido de muchos goles y sobre todo de muchos bacalaos.
Ah,
yo voy
bien,
a decir un 4-1.
4-1. ¿Y el jugador más importante, más valioso del partido?
Pues Sancet, que tiene ganas ante sus paisanos.
Sancet. Ramón Oroz, Agencia F. Sancet no va.
Bueno, pues Nico, que sigue con
Nico,
un tiro.
Vale. Ramón.
¿Para qué te he dicho nada? Iba a decir yo Nico. 3-0, sí, iba a decir Nico.
3-0, Nico Williams. Sí. Me parece bien. Gracias a los tres, a cuidarse. Hasta la próxima.
Es que ricasco.
Agur, Raúl.